está el teléfono nuestro entrevistado, Matías. Se trata del ministro de Energía, don Claudio Huepe. ¿Cómo está, ministro? ¿Qué tal?
Ministro. Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes, ¿cómo están ustedes?
Ministro, muy buenas tardes. Gracias por recibir el llamado de Dura. ¿Cómo le va?
Bien, bien. ¿Cómo están?
Bien. Disculpe, yo sé que a lo mejor no le gusta, pero a propósito de hijo de gente con linaje en la política chilena, hijo de don Claudio Huepe también, sí. Un tremendo político chileno, demócrata cristiano, que lamentablemente falleció joven. No es eso la entrevista, para nada, pero aprovechamos. Siempre es bueno saludar a gente que le ha aportado mucho a la institucionalidad chilena.
Exactamente. Gracias.
Así que, bueno, pero partamos por la contingencia. El ministro de Energía tiene mucho que decirnos hoy, porque si echamos un poquito la historia hacia atrás, nos damos cuenta, o recordamos, que después del estallido social hubo, bueno, muchas medidas. Recordemos que de ahí, por ejemplo, es el salario mínimo garantizado. De ahí es el que cambiaron las formas en que se calculaban o se modificaban las tarifas de la movilización colectiva. Y, por ejemplo, allí se produjo un fondo de estabilización de los precios de la energía.
Exactamente. Y que ese por plazo se debiera acabar dentro de estos días, y han salido expertos a la palestra, ministro, que dicen que las cuentas de la luz podrían subir hasta un 40%. ¿Es así?
Lo que pasa es que efectivamente nosotros, cuando llegamos al gobierno y revisamos la situación del fondo de estabilización, digamos, del precio estabilizado de la cuenta, nos dimos cuenta que efectivamente no estaba, digamos, de acuerdo a los tiempos planificados, y por lo tanto ese fondo se acabaría antes, y de no mediar nada se produciría un alza de la cuenta. Por lo tanto, ahí nosotros empezamos a trabajar un proyecto para evitar esto, pero al mismo tiempo, y ahí está un poco la innovación de este proyecto, tratamos de encontrar una solución que fuera más permanente al problema. Es decir, básicamente lo que ocurrió en ese caso fue que ante una situación puntual, digamos, un momento particular, se hizo una solución que tenía que, digamos, resolver el problema por unos pocos años, pero no se pensó en una solución más definitiva. Y la nuestra tiene una lógica más definitiva para enfrentar todo tipo de emergencias.
Claro, a ver, para entender bien, porque uno entiende que una situación como la que vivimos el 18 de octubre fue una forma, digámoslo, salir del paso, ¿no es cierto? Porque la cosa estaba muy compleja y había que buscar soluciones que aplacaran el dolor que en ese momento había por un par de años. Ese fondo se acaba. Nos dicen, ¿va a subir el 40%? Usted dice, sí, pero vamos a buscar una solución de largo plazo. Para ser bien directo, eso es, ¿no?
Sí, eso es. Nosotros ya tenemos un diseño hecho.
Eso, ¿cómo se hace para que no sea el Estado el que pague siempre todas las cuentas del aumento que sería de 40% de alza? Porque si no sería una subvención que al final
permanente,
claro. Y que en algunos casos sería muy razonable. Para el resto de la población habría que ver si está bien focalizada esa política o esa plata, para que también haya incentivo a que siga habiendo inversión, por ejemplo, en energía.
Sí, lo que pasa es que el mecanismo es más o menos de la siguiente manera, porque tiene sus complejidades, pero en lo esencial es lo siguiente. Primero, se genera un fondo, evidentemente, que va a estabilizar la cuenta, pero no de manera indefinida, sino que se mantiene congelada, salvo por el IPC, este año para el más o menos el 82% de los consumidores regulados, que son aquellos que consumen menos de 250 kilowatt-hora. De ahí hacia arriba se tiene pequeños incrementos, es decir, se permite un pequeño incremento de hasta 10% en el valor de la cuenta, de tal manera de la electricidad, digamos, de la generación eléctrica, y de ese modo se tiene una especie de alza pequeña, pero donde se va recuperando un poco el costo real. Y a partir del próximo año, lo que ocurre es que se va permitiendo progresivas alzas en función del consumo. ¿Y por qué esto es importante? Porque la señal que queremos dar también tiene que tener relación con la eficiencia energética. Es decir, en la medida que hay grandes consumidores que pueden hacer, obviamente, un esfuerzo por reducir su consumo eléctrico, son grandes consumidores regulados, en todo caso, que pueden ser pequeñas empresas, instalaciones, o incluso algunos hogares muy grandes que sean completamente eléctricos, ¿cierto? Entonces, el incentivo, de alguna manera, al hecho de que los mayores consumidores se les aumente más la cuenta proporcionalmente, es a hacer un esfuerzo por reducir el consumo eléctrico. Y eso, de esa manera, nosotros vamos progresivamente aumentando el pago que hacen las personas en el tiempo, y al mismo tiempo incentivamos la eficiencia, eso. Y creamos un pequeño cargo que es un poco similar al MEPCO, el fondo, que es como una especie de un cargo específico que va acumulando un fondo, con eso nos ayuda a pagar el fondo, la deuda, por así decirlo, establecida, pero además va generando un fondo en el largo plazo para que si alguna vez tenemos otro tipo de emergencia, por ejemplo, racionamiento, como tenemos ahora, donde se generan sobrecostos para el sistema, ese cargo, ese fondo vaya, sea capaz de absorber esto. Entonces ya no tendríamos que recurrir a medidas extraordinarias en caso de emergencia porque estarían insertas dentro de nuestro sistema.
Ya. ¿Este mecanismo dura durante todo este año y hasta más o menos?
10 años. Y después se puede ir renovando bien. Está pensado en el fondo, está estructurado con la lógica.
No, pero
de
me ello, refiero, pero me refiero.
El mecanismo es permanente.
Me refiero a la primera parte de...
Sí, dura este segundo semestre en el fondo, porque las cuentas eléctricas se reajustan cada periodo tarifario, cada 6 meses, enero, junio, julio, diciembre. Por tanto, para esta segunda parte, que ya que empieza en julio, ¿cierto? Va a estar completamente estabilizada la cuenta de los consumidores menores, que son 250 kilowatt-horas, y de ahí vamos a dejar que suba un poco.
Perfecto. ¿Cuánto es el valor total del fondo? ¿Con cuánto se va a capitalizar este fondo?
No, este fondo se va a ir acumulando. Bueno, es que eso es difícil de calcularlo, porque en el fondo... lo que va a ocurrir va a depender de cuáles sean la evolución de los precios, del dólar, de los costos de la nueva energía, etcétera, pero se va a ir acumulando progresivamente. Es decir, no es que si uno crea una especie de, por así decirlo, línea de crédito, hay que buscar un mecanismo financiero que dé una especie de línea de crédito permanente y que pueda ir acumulando, pero está pensado justamente para que no sobrepase una cantidad demasiado significativa la deuda, pero en el fondo es una deuda, y hay que entenderlo, es una deuda... en el fondo nosotros estamos pagando un seguro, como consumidores, para poder tener, en caso de que haya una emergencia, un dinero para poder, es como si todos los meses uno fuera dejando un poco de plata de lado, un ahorro, claro, en el fondo, que estamos haciendo, para poder ir pagando una emergencia.
Perfecto, o sea, es como, claro, ir provisionando.
Exactamente, pero como tenemos una deuda acumulada, efectivamente durante un tiempo se va a acumular, pero como se va a ir completando este fondo anualmente, ¿cierto? De esa manera, básicamente vamos dejando un poco de lado, un poco de recursos, de tal manera que cuando haya una situación de emergencia, tengamos recursos para operar.
Ministro, ¿esto necesita de una ley?
Sí, necesita de una ley, por cierto, porque hay pequeñas modificaciones, digamos, definiciones, acciones que toma el coordinador eléctrico, en fin, para estabilizar la cuenta. Es un mecanismo permanente de estabilización.
Ministro, ¿lo puedo sacar un segundito del tema puntual de esta y hablar un tema de energía que es internacional y que lo escuché el otro día, que hay... perdón, salvo que usted quiera cerrar el otro tema de las tarifas.
No, está bien.
Estuve escuchando que entre el gran drama que está viviendo la logística del comercio mundial, uno de los productos que se ha visto afectado y que se va a ver afectado tiene que ver con la disponibilidad que va a tener el mundo en general de placas solares y de instrumentos o de materiales que son necesarios justamente para captar las energías renovables no convencionales. Y cuando uno escucha eso, lo escuché un presidente internacional, uno se imagina en Chile inmediatamente, cuando le hablaban específicamente de otros productos y nombraban los paneles solares. Y dije, miércoles, esto a Chile le va a caer muy mal. Ustedes, me imagino que están sobre el tema, ¿va a tener impacto en Chile y los desarrollos que están teniendo estas plantas?
Efectivamente, ya hay algunos desarrollos que están aprobados, que están reflexionando en sobre, digamos, demorar un poco la compra de esos paneles solares. No, sin embargo, yo tiendo a pensar, de lo que nosotros hemos observado en cuanto al interés en inversión, proyectos en desarrollo, etcétera, que más bien esto es un tema que, diríamos, de ajuste, es decir, aquellos que pueden esperar algunos meses lo van a hacer para poder, no, en el fondo, quizás conseguir mejores precios, sobre todo de transporte, que en el fondo, en este minuto, es una de las cosas que está más cara. Y ahí también hay algunas dificultades de acceso a algunos materiales, digamos. Pero para nosotros esto nos ha llevado a una reflexión y la hemos planteado nosotros también en diversas instancias con empresas privadas, en fin, también como desde el punto de vista del diseño interno, es hasta qué punto nosotros podemos seguir pensando en nuestro desarrollo energético en general de la misma manera en que lo hemos hecho hasta ahora. Y esto es una reflexión importante también, que es pública, es privada, en el sentido que desde hace varios años el mundo entero, no solo Chile, pero Chile sin duda se han beneficiado de los precios extremadamente económicos de producir, digamos, de los paneles solares producidos en China, básicamente, y traídos desde China hasta Chile o hasta cualquier lugar del mundo. Y es una reflexión general del mundo en la cual nosotros tenemos que participar, es si acaso podemos seguir con esta lógica completamente, digamos, globalizada, o vamos a tener cada vez un mundo que, si bien va a mantener algún grado de globalización, va a tener que pensar también en qué puede producir de manera más local para que pueda tener mayor control sobre los precios. Esto obviamente es una discusión de largo plazo, pero está vinculada un poco con lo que hemos llamado la nueva política de desarrollo, ¿no? Tener una estrategia de desarrollo que reflexione un poco más sobre estas dimensiones, porque yo creo que todos los países no hemos dado cuenta que tenemos algún problema cuando todas nuestras cadenas de producción están fuera de los países.
Sí, cosa de lo que ha pasado con la distribución del gas a raíz de la guerra en Ucrania.
Se descubrió también durante la pandemia, donde varios países europeos, una reunión que estuve hace un tiempo, me comentaban que se sorprendieron cuando querían de repente salir a comprar cosas como, no sé, paracetamol, y descubrieron que eso solo no se producía en ninguna parte de Europa, por ejemplo, o algunos tipos de remedios, algunos tipos de cosas que no tenían. Entonces ese tipo de cosas son las reflexiones que hay que tener.
Claudio Huepe, ministro de Energía, muchísimas gracias por conversar con Duna esta tarde. Que esté muy bien.
Hasta luego, muchas gracias.
Hasta luego, gracias.
Chao, chao.